estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una...
Bueno, aquí empezamos ya una nueva edición de nuestro programa. Bienvenidos a Qué Locura de Radio, un jueves más. Hoy recuperamos nuestro horario habitual, ya que recordad que el miércoles pasado adelantamos el programa porque era la jornada de la Fundación. Hoy 3 de diciembre, como siempre un placer y sobre todo con toda la cantidad de gente que tenemos hoy, empezando por Juani.
Buenos días.
Hola, Ana.
Hola, buenos días.
Lorenzo, buenos días.
Buenos días.
Paco, ¿qué tal estamos por ahí? Isabel.
Buenos días.
Y aquí a mi lado, Jesús.
Buenos días.
Yo voy como siempre con un público maravilloso, que se lo diga por ahí a ese público.
¡Hola, buenos días!
Hoy con un programa muy, pero que muy especial. Bueno, sin más dilación empezamos, porque hoy tenemos, como hemos dicho antes, un montón de temas que tratar. Así que venga, Jesús, tienes una noticia de máxima actualidad y dale con ello.
Sí. Bueno, el interior señala que Al-Qaeda, el secuestro de los cooperantes, las autoridades mauritanias buscan raptores y rehenes en la zona del asalto. El gobierno central señaló ayer a la rama magrebí de Al-Qaeda como autora del secuestro de los tres cooperantes catalanes de la ONG Barcelona Acción Solitaria. Los tres viajaban en un convoy que transportaba material humanitario por el desierto de Mauritania cuando el domingo por la noche fueron asaltados. Los retenidos son Albert Vilalta, director general de Túnel de Cádiz, y de Tamasa, el hijo de conseller de ACIU, el empresario Roque Pascual, la funcionaria de justicia Alicia Gómez. Los tres llevan años colaborando como voluntarios con la ONG y este no es su primer viaje al Magreb. Barcelona Acción Solidaria explicó que el objetivo de los secuestradores solo los cooperantes, ya que dejaron atrás al vehículo, material y dinero. En la misma caravana viajaba la esposa del alcalde Barcelona, quien junto al resto de los 20 voluntarios se encuentra en perfectas condiciones y a la espera de que sean repatriados. Los gobiernos español y catalán iniciaron conversaciones permanentes con las autoridades mauritanas. Anoche buscaban a los secuestradores y a los rehenes. La policía y los militares han desplegado un amplio dispositivo de seguridad cerca del punto donde desapareció el grupo. El ejecutivo advirtió de su temor de que hayan pasado la frontera de Malí. la zona de asalto es una de las más peligrosas de Magreb. Y en los últimos meses han sido secuestrados otros cooperantes estadounidenses y europeos, según explicó el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Pues muy bien, Jesús, muy bien leído, muy bien explicado. La primera noticia que leí, esperamos que sean muchas más. Bueno, es una noticia más en actualidad. No, yo he de reconocer que no estoy muy informado de esto y no sé si qué opinión tenéis vosotros de esto que está pasando aquí.
Bueno, pues...
Que seguro que alguna tenéis.
La verdad es que siempre pasa lo mismo. Secuestran a gente que va a ayudar. ¿El por qué? Pues a lo mejor por hacer más duro. Y que se oiga por parte de ellos más lo que ellos quieren transmitir como terroristas, porque son terroristas, prácticamente.
Yo quiero decir ante este tema que si no hubiésemos pagado un rescate, no teníamos que pagar ninguno más. Porque ahí está la gran ventaja de estos sinvergüenzas terroristas, que atentan contra la integridad física de unas personas que están cumpliendo con su obligación y con sus trabajos, para después gastárselo en juerga, borracheras, en putas también, para que no vamos a andar con rodeos. Y en otra cosa más, que no se puede decir porque ya de todos he sabido.
Yo quiero resaltar que las actividades de esta gente no se dedican nada más que a la corrupción, por supuesto. No se dedican nada más que al detalle. No estamos de acuerdo, por supuesto, más de un ciudadano como nosotros. Yo creo que estamos todos en ese punto de vista. Y se dedicarían a otras cosas más peculiares, como trabajar, por ejemplo, y no dedicarse tanto a hacer el imbécil.
Yo opino que esta gente abusa de la gente que tiene buena fe y que hace cosas para ayudar a mucha gente, y son unos terroristas totalmente.
Yo estoy de acuerdo con Cristina, con Juan y con Lorenzo de que esto no puede seguir así, porque efectivamente si no hubiera sido el primer rescate pagado, no hubiéramos tenido que pagar nada más. Son unos terroristas y se merecen lo peor.
Yo tengo una pregunta, para llevar un poco la contraria. ¿Esta gente hace el terrorismo porque le da la gana o porque no tiene otro remedio, como puede ser en Somalia? Cuando hemos arrasado sus costas, hemos provocado una guerra civil para que no tengan gobierno.
Bueno, es que es muy diferente. Porque yo, por ejemplo, pienso que en Somalia, como tú dices, yo no los veo como terroristas. Prácticamente les han quitado su pesca, sus cosas, y a lo mejor somos nosotros los que nos estamos metiendo en sus aguas, por eso a lo mejor secuestran nuestros barcos, pienso.
Pero vamos a ver una cosa, yo pienso que como cada país tiene una autonomía suficiente para autogobernarse, el que nos metamos o se metan en sus territorios es una guerra de intereses. Y entonces no se pueden quejar ni ellos ni nos podemos quejar nosotros, hasta cierto punto.
Yo quiero dedicar estas palabras urgentemente a la dedicación del ciudadano, a dedicarse el uno para el otro, que es lo más bonito, y a dedicar un pueblo para todos y todos para uno. Desde luego son las únicas palabras que tengo que agradecer. Estamos todos en un momento de situación muy desgraciados en esta vida y queremos pedir a todo el mundo que nos reconcilie su apoyo, porque estamos defraudados de este sistema y estamos muy deteriorados por la situación que se vive hoy en día.
Venga, algo más que añadir, algo rapidito, porque tenemos ya casi 10 minutos de programa y todavía quedan un montón de cosas más. Bueno, pues entonces Rafa tiene por ahí una canción que nos va a dedicar y a presentar para todos. Ahí, Rafa, el micrófono es tuyo, a ver qué nos vas a poner.
Bueno, pues estas son unas canciones, que es una en particular, es el último LP de una gente que lleva de mucho tiempo, de quizá los tiempos de los 80, y lo ponen en algunos sitios, en algunas discotecas, algunos pubs de esta vida, y la queremos dedicar a todos vosotros con todo el cariño de Radio Que Locura, Iron Maiden, Iron Maiden.
Bueno, música. Juan, y vas tú luego, ¿vale? Bueno, seguimos con el programa después de dejar este pedazo de canción, como seguramente bien empieza pensando Rafa en ello. Y seguimos con un programa que hoy, pues, digamos que es un poquito especial y luego ya sabréis el porqué. Y ahora seguimos con Juan y con la noticia que nos toca aquí a los que vivimos en Parla o trabajamos en Parla muy de cerca. Venga, Juan, y todo tuyo.
Bueno, pues yo he escogido esta noticia porque nos toca muy de cerca, ya que la abuela de la niña, por parte de la madre, es vecina de la niña. Su madre vivía ahí en ese portal. Bueno, pues empiezo con la noticia. El padrastro de la niña Aitana, hundido por las acusaciones. Se dijo que él había sido el autor de la muerte, pero es inocente. El abogado de Diego, PV, el joven de 25 años al que se le acusó de violar y maltratar a golpes a la hija de 3 años de su compañera sentimental, dice que tanto Diego como la madre están hundidos y tienen pensado denunciar al cuadro médico que atendió a la pequeña por filtrar información que resultó no ser cierta. Diego está protegido por la policía en casa de un familiar para que no lo linchen. El juez instruye el caso, decretó el sábado su excarcelación sin fianza ni cargos después de conocer el informe de la autopsia, las declaraciones de varios testigos y otras pruebas. En su auto, el magistrado sostiene que el fallecimiento de Aitana en Tenerife no tuvo un origen violento, sino que se debió a la caída de un columpio en un parque días antes. La llevaron a urgencias, pero no se le detectó nada. Descarta que sufriera abusos sexuales, ni que fuera maltratada brutalmente por el actual compañero sentimental de su madre, como los médicos y la policía habían pensado inicialmente. Bueno, pues ya os he comentado que es que nos toca muy de cerca, porque la abuela de la niña por parte de la madre vive en el portal de una compañera de aquí del centro, Isabel, que vive ahí en la calle Isabel II.
Bueno, una noticia para reflexionar y sobre todo para que pensemos, ¿no?, que cuando alguien hace algo, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Sí. Aquí, al parecer, pues no se ha dado ese caso. Era culpable desde el mismo momento en el que ha pasado esto, antes de que se hiciera, pues, una autopsia o se le creyera su propia palabra.
Sí.
A ver, yo creo que esta es una opinión, pues, sobre todo, como nos pilla aquí de cerca, seguro que todos tenéis muchas cosas que decir.
Bueno, sí, yo en parte conozco al chaval y conozco al padre y, en fin, a la madre no, pero bueno, ni a la misma familia, porque yo llevo bastantes años aquí en Palda y bueno, pues conozco a la mayoría de las personas que nos integramos en esta barriada de Reyes Católicos. Y bueno, es lamentable que siempre le toca pagar la China al mismo. Siempre le toca pagar la China al mismo. Sin presunción de inocencia ni nada, todo al saco. Y eso ocurre por el laberinto formado que tenemos dentro de nuestra mente de todos los acontecimientos que están pasando últimamente, en violencias y demás cosas. Y nada más que añadir. A pocas palabras, el buen entendedor lo entiende.
Yo quiero añadir que la abuela está destrozada, el padre del niño, de la niña, era mi vecina. Cuando me veía me pedía chuches, yo la compraba chuches, era una muñeca, era una niña estupenda, muy rica, con 3 añitos, y la verdad que me ha afectado mucho su muerte.
Y sobre el linchamiento que ha sufrido el que era hasta hace poco el presunto culpable,
pues eso es, no está pagado con nada, porque ahora a él le quedarán secuelas.
El linchamiento ha venido porque se le ha visto a este hombre indefenso, y ante este drama que ha vivido se ha visto acojonado, y el pobre hombre, lo mismo que le hubiese pasado a cualquiera, no ha tenido medio de reacción y se ha echado toda la policía encima, y claro, ante eso no se puede hacer nada. Pero en verdad ahora vienen las responsabilidades, y yo espero que sean justas para esta familia que ha sufrido una pérdida irreparable.
Yo pienso que no tienen que acusar a una persona si no saben la verdad, porque ahora mismamente este chico está pues está bajo tratamiento psiquiátrico y bastante tiene con haber perdido a esa niña, sino ahora que a lo que se tiene que enfrentar. Ahora es una lucha bastante grande.
Pues sí, porque puede pasar, por ejemplo, como estamos nosotros aquí con un poquito de trastornos, y quién sabe si ese chico tendría que pasar también por centros como nosotros.
Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque esto es un show pasajero que, en fin, que va a durar, que duda cabe, pero no es factible con la mente. No es factible con la mente porque, en realidad, este hombre, pues, que nosotros conozcamos, no tiene ningún problema psiquiátrico ni tiene nada. Es una persona normal. Indudablemente, eso puede ser como la depresión de postparto, que eso puede durar un par de años y al final se cura.
No sé qué decirte, Lorenzo, porque yo prácticamente, a raíz de la muerte de un hermano mío, estoy como estoy. Y no, después de tantos años, todavía no lo he superado.
Yo también he tenido muertes en mi familia, hermano precisamente. Y bueno, eso es un trago muy duro, es un trago muy duro, pero que también depende del poder de la mente de la persona. Hay personas más frágiles de mente y otras más avanzadas. Quiero decir que cada uno tiene un sistema de afrontar las cosas.
¿Y quién te dice si ese chico no es sensible, por ejemplo, como yo?
Porque yo lo conozco.
Bueno, eso serán ya cosas que iremos viendo, ¿no? No podemos adivinar el futuro ni nada. Todo depende también de los apoyos que tenga este chico, que al parecer son muchos y buenos. O sea, que yo creo que saldrá de este trago, pues como hemos salido todos. Sobre todo cuando no tiene ninguna culpa de nada. Venga, Ricky, todo tuyo.
Yo quería decir, otro punto de vista era los medios de comunicación. Los medios de comunicación le han hecho también mucho daño, pues porque han visto el morbo de la noticia lo que vende es lo morboso. Entonces, bueno, pues le han apaleado a nivel público, sin tener una noticia o una noticia clara o investigar la noticia en condiciones.
Venga, alguna cosita más, si no damos paso, que seguimos teniendo un montón de temas. Yo creo que lo de Ricky, pues yo estoy totalmente de acuerdo con ello, así que si parece ser que no hay nada más, damos paso. A ver, Jesús, que tienes por una canción que no vas a poner, ¿no? ¿O qué vas a dedicar? Venga.
Es de un CD que me he traído y a ver si les gusta que lo escuchen o... We'll be right back.
La realeza se rasga las vestiduras. La realeza se pone de la nuca. Este es el noble extraño. Este es el mariscal del rock. Rock.
Bueno, después de dos temas un poco densito y un poco tristes, ahora vamos a reírnos un rato, que es algo que nos gusta, que nos apetece, y de la mano de Paco, a ver, que tienes unos chistes por ahí, como siempre, el micrófono abierto para los chistes, pero sí, que sean cortos, porque si no, pues nos jodemos todo el programa.
Mira, dice el primero, no desayuné pensando en ti, no almorcé pensando en ti, no cené pensando en ti, y no dormí porque tenía hambre.
Bueno, ahora Rafa.
Después del desayuno, el esposo dudoso le pregunta a su esposa, mi amor, si yo me muero, ¿tú llorarías por mí? Y ella le responde, claro, mi amor, si tú sabes que yo lloro por todo, por cualquier cosa. Dice, ¿cómo dice el Señor de los Anillos en gitano? Ja, ja, payo, la joya.
Estaba uno que dice, está en el ciclo romano. Salta a los leones, sale de una fosa, dice, ay, que me muerde el león. Salta a un ciervo, dice, socorro, que él me da una cor, le da una espada, y sale un grecorromano. Aquí el que manda soy yo. Dice, pero eso qué es. Dice, mira, no me pones nervioso. Sería un ayacazo, lo hace con la espada, pa, le pincha. Dice, y ahora, si me llama Limón, soy capaz de comerme el melocotón y que no se entere Ramón.
Os voy a contarle un chiste. Va un padrito al metro, no sabe salir. Se hace un lío como yo cuando voy al metro, que me hago un lío horrible. Y en ese momento estaba el periódico El Ya, que es como el Marca o el As de deportes, y estaba en la puerta del metro vendiendo el periódico. Ha salido ya, y el paleto dando vueltas por el metro, que no sabía salir, y al final sale y dice, ha salido ya, ¿y a usted qué le importa?
Venga, Rafa, uno cortito, que todavía así seguimos con el programa.
Estaba uno que dice, tú tienes menos luces que el gazpacho de mi pueblo. Dice, pero ¿dónde está el perito? Dice, manzanita, socorro, sirio. ¿Melocotones? No, ya no. No se vende ni el plátano, desgraciado.
Bueno, humor cuanto menos particular de Rafa. Si no tenéis ninguno más, seguimos con el programa. Bueno, pues seguimos ya. Venga, ahora un poquito de cultura después de cosas de sucesos, de internacional, de algunos chistes que nos han venido para alejarnos un poquito y dar un poco de humor a nuestro programa, que eso sobre todo eso es lo que tenemos aquí. A ver, Isa, ¿qué tienes por ahí?
Yo tengo a Almonóvar, porque me gusta mucho y además le conozco, que he vivido en el barrio Salamanca y conozco a Pilar Miró. Os voy a contar, verás. Dúo Tarantino, Almonóvar, en el Escor, a la espera de ver si las buenas críticas que han recibido en Estados Unidos su película Brazos Rotos se convierten en nominaciones. Pedro Almonóvar ya sabe que subirá al escenario del Coda Ten en la gala del próximo 7 de marzo para presentar el Oscar a la mejor película de habla. Perdonad, ya habla no inglesa, premio que ganó en el año 2000 por Todo sobre mi madre, junto a otros cineastas de nombre, Quentin Tarantino. Así lo anunció el lunes la edición digital de Los Ángeles de Times.
Eso es. Joisa, tú eres aquí muy famosa, conoces a todo el mundo.
Yo es que he vivido en la calle López de Rueda, esquina O'Donnell, y conozco a Pilar Miró, a Carlos, a Javier Bardem. A Pilar Miró, no, perdón, a Pilar Bardem. A Carlos Bardem, que es escritor. A Javier Bardem, que es actor. Y a Mónica, que tiene un restaurante que me ha invitado un montón de veces y todavía no he ido.
¿Y cuándo piensas ir para ir contigo?
¿Perdón?
¿Que cuándo piensas ir para acompañarte?
Pues no sé, es que yo no soy muy fiestera, la verdad.
Bueno, volviendo a la noticia cara de cine, parece ser que el cine español sigue siendo conocido. ¿Qué opináis de los españoles que son conocidos por ahí, como el mundo del cine, del deporte?
Pues sí, por ejemplo, Prestigio España, ¿no? Por ejemplo, empezó Sara Montiel, Carmen Sevilla, por ejemplo, Los Valdén, Antonio Bandera, Penélope Cruz, que está ahora a la orden del día. Hay tantos y tantos, y algunos no son tan oídos, pero por Sudamérica hay muchos españoles también haciendo cine o teatro o radionovelas, o sea que, bien, que se nos conozcan aquí en España.
Que en España se vive muy bien.
Bueno, se vive.
En esto,
se vive.
Se vive cada vez mejor.
En esto de los actores pasa lo mismo que con el fútbol. Hay buenísimas estrellas, muy buenas, que no están reconocidas. Y luego volvemos siempre a los intereses. Los intereses que se crean alrededor de estas personas. Entonces siempre estamos en el mismo aro. Hay muchísimas actrices y actores españoles buenísimos, buenísimos, que se les ha encasillado en ciertos papeles y de ahí no salen. A pesar de que tienen una buena carrera y un buen fondo para interpretar. Y si en cambio sale cualquiera por ahí, hace dos películas y se ha forrado. Ese es el tema que tenemos las mentes un poquito así, como dijéramos, obstruidas.
Por eso acabo yo de comentar lo de que hay más actores, pero que no tienen tanto nombre. Prácticamente.
Yo quiero destacar, entre tantas cosas, que a mí me gusta el cine español, me gusta el americano, lo que pasa es que el francés y el italiano no me gusta mucho. Por lo tanto, lo mejor es lo de acción, lo de risa, comedia, terror no me gusta, pero el cine este de miedo, quizás mejor pues ver alguna película, pero por ejemplo hay unas que son muy curiosas, Poster Gays. Son una cine de cine de miedo, que alucinas, te da miedo, no se puede dormir. Bueno, la de miedo sobre gusto no me ha escrito.
Hablando sobre miedo, ayer precisamente falleció el rey del miedo español.
Sí, Paul no sé qué. Sí, que era el hombre lobo.
Era el hombre lobo en preferencia. Pero aparte de ser un gran artista, el único español que haya dado realmente miedo, también tenía en su currículo particular, había sido campeón de España en halterofilia, creo que así que fue, y tenía una carrera de ingeniero o de arquitecto, precisamente. O sea, no quiere decirse que porque se dediquen al cine o se crea que dar, hay muchas personas con cierto nivel cultural que están ahí porque se lo merecen.
Sí, por ejemplo, por ejemplo, los de los Ibáñez, ¿no? Ibáñez, el padre, se dedicaba, por ejemplo, a hacer películas de miedo.
Paco Ibáñez Serrador.
Sí, el padre.
Yo pienso que el cine español pues tiene ahora unos años de decadencia, pero es muy bueno. A mí particularmente las películas de miedo me gustan bastante y deberíamos promocionar más el cine español.
Bueno, la última intervención sobre este tema de Ana y de Rafa.
Pues yo pienso que ha sido una gran pérdida.
Yo lo que quiero resaltar, que las películas de miedo, estoy de acuerdo con Ana, porque las pérdidas son hasta cierto punto inaccesibles, pero bueno, nos dedicamos a esta vida, por supuesto, y a todos los que estamos aquí viviéndola en este planeta, entre tantas cosas. Y lo que queremos decir es que, bueno, estamos de acuerdo en todo, pero resalto una cosa, que estamos hablando de cine, ¿no? Sí, entre tantas cosas, vale. El cine es el de miedo, es un poco curioso, pero el gore ya se pasa.
Arriba, no, arriba. Come on.
Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista un tanto especial, una persona que se presentará en su debido momento, de una serie de preguntas que le harán los reporteros y reporteras de Qué Locura de Radio, elaboradas por ellos, como siempre, todo lo que hacemos aquí. Y así que cuando te acomodes y estés preparada, empezamos ya. Venga, pues ya vamos a empezar,
bueno,
con ello.
Pues yo soy Juani y te quería preguntar, ¿cómo conocisteis nuestro programa?
Mira, conozco al director del centro por razones personales hace tiempo y me habló de este proyecto, me pareció muy interesante y pensé que estaría bien hacer un reportaje en Madrid Directo para que la gente conociera el trabajo que hacéis aquí.
Sí, porque es que yo, por ejemplo, solo iba a haber comentado a Raúl, que es el que dirige todo esto, porque yo en la televisión, la primera, vi un programa que estaba por la parte de Andalucía, no recuerdo muy bien ahora mismo, y lo estaban haciendo unas mujeres. Entonces, iba a haber cogido el número de teléfono pues para que hubieran venido aquí a vernos, ¿no? Pero luego surgió el tema de que Raúl nos comentó que ibais a venir y digo, pues mira, esto me ha pasado y fíjate la suerte que hemos tenido.
¿Os hace ilusión salir en la tele?
Pues sí, sí, ya no salir en la tele, sino que conozcáis nuestro programa de Qué Locura de Radio. Y bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué os parece el contenido de nuestro programa?
A mí personalmente me ha parecido muy bien, muy pegado a la actualidad, muy profesional. O sea, habéis tenido primero un tema internacional que preocupa mucho, el secuestro de los tres voluntarios en Mauritania. Luego habéis tenido el tema del chico de Tenerife que vivía en Parla. Me parece que estáis muy pegados a la actualidad, como tiene que ser un programa de radio. Y luego los chistes también me han gustado mucho.
¿Y qué os parece venir a nuestro centro? ¿Os sentís a gusto?
Sí, sí, yo creo, yo me siento muy a gusto. Mis compañeros que dicen también, dicen que se sienten a gusto. Sois muy, muy acogedores.
¿Qué pensáis de unos periodistas como nosotros?
Pues yo creo que sois bastante más cuerdos que muchos periodistas que trabajan en los medios de comunicación, y lo digo con conocimiento de causa.
Es que yo creo que hacer programas y tener que salir tiene que ser una locura.
Sí.
Por ejemplo, me imagino que hoy, al haber venido aquí, os habéis perdido y todo ese lío, ¿no?
Exactamente, nos hemos perdido. O sea que, ¿cómo lo sabes?
Porque no lo han comentado.
Yo tengo una pregunta, un par de ellas más bien, que hacerte. Porque es un tema de interés general. Te pregunto, ¿cómo tratan los medios de comunicación a las personas con problemas de salud mental?
Pues creo que lamentablemente no tienen mucha presencia en los medios de comunicación. Yo creo que en ese sentido Radio Colifata, el programa de Argentina, ha hecho mucho, porque han hecho reportajes y luego, si os acordáis, Aquarius hizo una publicidad. Creo que esto ha creado una sensibilidad hacia este tema.
Por cierto, ya que menciona Radio Colifata de Argentina, ha sido muy criticado en el programa de Cristo Mejido, en el C20, la intervención del Canto del Loco para promocionarse, que se comenta que, como no lo pueden hacer aquí, han decidido a Argentina, que ahí tiene más salida.
Bueno, ahí no te puedo dar una opinión, porque cada uno hace lo que considera mejor para su carrera, o sea, la elección es libre.
Sí. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo deberían hacer las personas en el tratar estos temas? Me refiero a los medios de comunicación, a las personas con salud mental.
¿Que cómo deberíamos tratar este tema?
Sí.
Pues haciendo, por ejemplo, un reportaje como el que hacemos hoy en Madrid Directo, dejando que vosotros habléis y enseñando vuestra labor.
Muy bien.
Y que cada uno saque sus propias conclusiones.
¿Por qué habéis elegido Qué Locura de Radio en otros programas?
Pues a mí me pareció interesante, ya digo, conocí a Lionel por una amistad común y me estuvo hablando del centro, del programa, siempre me interesó lo de Radio Colifata y dije, bueno, mira, en Parla, pues está bien que se haga esto, vamos a verlo.
Y ya por último,
¿Cuándo vamos a salir en la tele? ¡Qué importante!
Si todo va bien, esta tarde en Madrid Directo, entre 6 menos cuarto y 7.
¡Bien!
Muchas gracias.
¿Os gusta la música?
Nos encanta. ¿Qué nos vas a proponer?
Pues ahora va a poner Raúl una canción y otro día, si quiere, voy a tocar la tele.
Venga, va.
Venga, vale.
Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en ¡Qué locura de radio!
Bueno, ahora dejamos un poquito menos tiempo a la música que antes, porque tenemos un montón de cosas que hablar. Recordad que esta tarde tenéis una cita en Madrid Directo para vernos y así nos podéis poner caras a las voces de Locura de Radio. Vamos con un poquito de deportes, de la mano de nuestra redactora deportiva estrella de aquí, de Locura de Radio. Ana, todo tuyo.
Hola, buenos días. Pues yo quiero hablar sobre Fernando Martín, un mito de 20 años. Tras dos décadas de su accidente, el legado de Fernando Martín sigue vivo. Palmarés, plata en los Juegos de Los Ángeles 84, europeo en antes del 83, con la selección. Con el Madrid, 4 ligas, 3 Copas del Rey, 2 Copas, 2 Recopas, una Copa Cora y un Mundial de Clubes. Los equipos jugó en Estados Estudiantes, Madrid y NBA. Honores, desde 2007 está en el Salón de la Fama de FIFA en Madrid. Retiró su número, el 10, en su honor. Y en el ha sufrido varias lesiones, pero jugó 146 minutos en 24 partidos con 22 puntos y 28 rebotes. Ya está todo esto.
Bueno, pues una noticia de Deportiva Longesto de un deportista muy famoso que ha habido aquí en España, del primero que dio el salto a la NBA. Ahora pues hay muchos, está Pau Gasol, Calderón, muchos más, lo que demuestra que hoy en día el deporte español ha avanzado mucho, como el cine que hemos dicho antes, ¿no?
Fue el primero.
Eso es que tiene mucho mérito, ¿no?
Lo que fue lamentable fue, impactó mucho el accidente que tuvo con un coche que le habían prácticamente estrenado. Tiene otro hermano que también juega al baloncesto, también con el Madrid, o jugaba.
Bueno, algo más de deportes. Primero tenemos un par de temas muy interesantes. ¿Algún comentario más? Lo último, o damos paso,
bueno,
ya sí. Lo último.
Yo del fútbol no opino porque no me gusta, lo siento
si
mucho.
Si no es fútbol, es baloncesto.
Es baloncesto.
Es igual, tampoco me gusta.
Pues fue un gran deportista.
Sí, y eso está claro.
Y jugaba muy bien al deporte. Lo que pasa es que tuvo un accidente que fue porque corrió mucho.
Ah, también comentar que Leo Messi se ha llevado el balón de oro.
Bueno, esto es un añado de una noticia también de actualidad que demuestra que, vamos, que han dado como si fuera el mejor jugador del mundo prácticamente. ¿No es así, Ana?
Es que tenemos a Ana, que es una forofa del deporte.
Aparte que yo pienso que Fernando Martín abrió las puertas a muchos del baloncesto aquí en España.
Me las quita de la boca, Juani.
Bueno, vamos a dejar ya el deporte por hoy. Muchas gracias, Ana, por estas dos noticias. A ver si nos gusta mucho que estés aquí, sobre todo que nos informes de deporte, porque a mí me gusta, pero a los demás no, y por lo menos así pues puedo hablar de alguien de fútbol o de otros deportes.
Yo, entre tantas cosas, he disfrutado mucho del baloncesto. En Pinto estaba muy batido el baloncesto de los tiempos de la GB. Y me gustaría hablar un poquito de voleibol, así una espontaneidad mía, de tantas cuales. Y, por supuesto, dedicarle pues un saludo muy grande para los chavales Antonio López, que es uno de tantos del AGB, David Ruiz, y todos los que participaron en la EGB de octavo, EGB, perdón.
Bueno, después de esta dedicatoria tenemos noticias de la Comunidad de Madrid, y no es porque hace aquí Madrid Directo, ni mucho menos, sino porque también pues ya lo teníamos más o menos planeado. Así que empieza Cristina, noticia cortita, luego Lorenzo, y luego vamos a debatir sobre las dos cosas que nos van a comentar los compañeros, y ya pues lamentablemente tenemos que cerrar el programa.
Buenos días. Alquilar un piso en la región cuesta un 28% más que la media de todo el país, con un 10,91 euros por metro cuadrado, lo que le convierte en la segunda comunidad más cara. Pues yo quería comentar que deberían bajar un poco los alquileres, sobre todo para que la gente joven, los que empiezan por primera vez hacer su vida, pues que lo tuvieran más fácil, porque ahora pues la verdad que está la cosa bastante difícil.
Sí, la gente joven o tan joven, ¿no? Por ejemplo, una pareja se separa y se tiene que ir uno de los dos cónyuges de casa y también va a tener problemas para alquilar un piso como lo puede tener una persona joven, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que es una cosa para discapacitar, ¿no? El alquiler es un derecho o la vivienda, pues aquí en Madrid, pues lamentablemente no se
comenta. Y oye, yo voy a hablar de un caso particular. Mi hija ahora la han alquilado un piso y está con juicios porque la han engañado totalmente. Vamos, o sea, que tengan cuidado.
Vamos a dar la palabra a Rafa y después Lorenzo va a hablar de otra noticia también de la Comunidad de Madrid, que también es algo que nos afecta a todos.
Yo lo que quiero resaltar es un caso sucesivo de tantos otros que nos ha sorprendido mucho, porque ayer una persona se metió en un banco y a ritmo de cuchillo se lo puso a uno en el cuello y luego intentó atacar el banco y tuvieron que mediar con él, no hubo mediación, al final sí la hubo, tuvo la persona 5 horas el cuchillo en el cuello, que era una mujer, dijeron, y bueno, ha sido lo último quizá las noticias, un caso... Bueno, que primero se quemó su vivienda, luego no le pagaban, le dieron un 4% de descuento y entre tantas cosas pues se dedicó a hacer unas actividades concretas dedicadas al Fondo Monetario Salarial, como atacar un banco, y son unas cosas de tantas que no triunfó el hombre.
Bueno, pues después este también inciso de producto de la factoría de Rafa, como siempre te agradecemos tus comentarios. Bueno, Lorenzo, venga, todo tuyo.
Buenos días, soy Lorenzo del Centro de Vida de Palma. Hoy en Qué Locura de Radio voy a comentar brevemente los conocimientos que alberga mi cerebro al respecto de la construcción y penuria para los obreros, que son en realidad los que ejecutan una línea de metro en Madrid. Cuando los ingenieros hacen el proyecto se ve relativamente factible, pues la red de alcantarillado y cableado subterráneo están reflejados en los planos a diferentes escalas, porque las calles del subsuelo son las mismas y los mismos nombres de las que están en la superficie, y estos se encuentran en la Comunidad de Madrid. Ya solamente queda sortear las cimentaciones y el proyecto se queda para el visto bueno. Pero lo que no pueden saber ni nadie sabe en estas proyecciones de los lumbreras de carrera, la cantidad de impedimentos que se pueden encontrar en una excavación por la cantidad de construcciones edificadas en tiempos pasados y de cuya existencia apenas se tienen datos. Te puedes encontrar una derivación de un alcantarillado, un cableado de derivación o unos restos de una construcción antigua, amén de las frecuentes subidas de las aguas fecales, más cuando llueve, que se convierten en auténticas riadas. En fin, hay que estar ahí abajo para saberlo, como yo he estado y lo sé, y ver ratas como liebres de grandes y echarlas con las palas. De ahí vienen las contracciones del mando ejecutivo y se vuelven majaras por las penalizaciones que conllevan un retraso en el tiempo fijado para la terminación del proyecto. En realidad todo el peso de la construcción recae en los buenos topógrafos, que yo siento un verdadero reconocimiento por ellos, en especial por uno que me enseñó a medir con un mínimo de error en cuanto a medidas en diversas construcciones, tanto en superficie como subterráneo. Luego viene el trabajo manual y de maquinaria, dirigido por los capataces, oficiales y peonaje. en estos momentos, y a veces por el apremio y el retraso que llevamos, muchas veces se olvida el sentido del peligro, porque no se hacen las previsiones correctas. ¿Qué nos importa a nosotros que un pobre diablo se machaque una pierna o un brazo, o en el peor de los casos se quede sepultado por un desprendimiento? Lo importante es terminar lo más aproximado en un plazo fijado, con un mínimo de penalización. De lo demás ya se encargan los sistemas administrativos de fijar las indemnizaciones. No me alargo más, aunque podía ampliar estas cuatro palabras. Lo que a mí me repatea es que una vez finalizado el proyecto y para su inauguración se reúnan una caterva de cascos blancos trajeados con el alcalde y el presidente de turno de la Comunidad de Madrid a la cabeza, que no han olido ni el humo de los martilletes en funcionamiento, y se atribuyen en el honor de esta sangrante construcción por el bienestar y el progreso. Muchos millones a repartir, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Esperemos de nuestra juventud que pongan remedio y se acabe el abuso y el señoritismo de una vez por todas.
Esperemos, Lorenzo, esperemos. Bueno, tenemos dos noticias, ¿no? Una de los alquileres que están en la Comunidad de Madrid, más que a los que en la media, y otra de las obras que hacen en la Comunidad de Madrid, que... ¿Hay alguna obra en la Comunidad de Madrid? Yo creo que tampoco hay muchas, ¿no? O Madrid es una ciudad con muchas obras.
Bueno, yo os quería decir una poesía que escribí a mi marido, porque estoy viuda y me gustaría explicarla. Llegaste tú para renacer mis sueños, llegaste tú para perpetuar mi esperanza y lo conseguiste. Me hiciste amar, soñar, volar, pero lo bueno no debía durar. Era necesario que todo se acabase, porque en esta vida nada es lógico ni cierto. Todo es un sueño sin sentido, una pesadilla inacabable. Pero yo aún creo en ti, creo en lo que me hiciste creer. Tan solo espero, espero, y sé que algún día todo llegará.
Muy bonita. Bueno, yo voy a dedicar una poesía a todo mi grupo que está aquí. A ver si le gusta. Se la dedico a todos los chicos y a todas las chicas de mi grupo. Voy a decirla. En el mar se crían peces, en el monte caracoles, en la boca de mi chico, caramelos y bombones. Espero que os habrá gustado. Con cariño, de Esther.
Gracias, Esther.
Bueno, Rafa, todo el micro todo tuyo, y apurando los últimos instantes de Qué Locura de Radio.
Venga.
Entre las bellas primaveras, entre los bellos amaneceres, carmines lógicos y menesteres, nos dedicamos a la vida, salud, plenitud, por supuesto, Rafita, la virtud, su amigo el completo, mi pueblo lo mejor y el de todos, por supuesto.
Bien. Yo, para terminar, me gustaría dar las gracias aquí a Telemadrid, que ha venido a vernos, también en especial a una compañera del centro, Marisa, que sin ella no hubiéramos podido estar maquilladas para no salir tan pálidas. Gracias, Marisa.
Gracias, Marisa.
Sin ti no. No hubiéramos salido tan guapas.
Lamentablemente todo lo bueno llega a su fin y aquí ya terminamos Qué Locura de Radio, pero antes Rafa va a dar la última puntilla a nuestro programa de hoy. Venga, Rafa.
Bueno, voy a pedir un aplauso, me la voy a jugar en vivo para las calles de Madrid, para toda la televisión de Madrid, por supuesto, y para toda la gente que apoya. De acuerdo con el Michael Jackson, todos los perros, todo el mundo y todas las habladurías, os saludo un gallo. ¡Eh, eh! un perro, y contemos toda la cerveza fría.
Bueno, damos las gracias a la gente también que ha venido aquí. Nos habéis hecho un favor enorme. Y os estamos,
muchas gracias.
Estamos muy, muy, muy agradecidos.
Muchas gracias de
y que
estéis aquí y que
os haya gustado.
Os haya gustado y que nos puedan tanto oír por internet como vernos esta tarde en Madrid directo.
Yo lo que quiero apuntillar es que esto sea el principio de una buena comunicación entre Creo Cruz de Radio y los programas de la televisión, no solamente por el hecho de que se nos vea y se nos dé a conocer, se nos tiene que dar a conocer porque este problema que tenemos muchos, demasiados, sea un problema para todos y que nadie esconda el ala. Y que volváis otra vez cuando queráis. Aquí estáis invitados.
Bueno, recordad.
O cualquier programa.
Recordad que tenemos una edición de correo electrónico, quelocuraderadio@gmail.com, donde nos podéis poner novedades, digo, sugerencias, novedades, recomendaciones. O si queréis venir aquí, pues también podéis venir. De hecho, la semana que viene tenemos visita, la otra también y la otra también. Así que esto es un no parar. Bueno, como siempre, nos despedimos en.
¡Qué locura de radio!
Nos volvemos a ver.